Y seguimos en el fin de semana de COPE. Cada vez más hay turistas que se especializan en un tipo de turismo concreto. Hay quien prefiere recorrer ciudades buscando un tipo de comida. Hay quien prefiere realizar tours cinematográficos que alimenten el cinéfilo que llevan dentro. Y hay quien necesita ver en persona las obras de arte que han marcado un antes y un después en la historia. Y eso tiene mucho que ver con el turismo que gira en torno a los mitos y a las leyendas. Existen en todos los países y también me atrevo a afirmar que cada ciudad cuenta con una conocida por todos los habitantes del entorno. Y si no, las vas a conocer porque a partir de ahora las vamos a contar. Vamos a hacer turismo por nuestro país a través de las leyendas más interesantes que han tenido lugar allí, de tal modo que la próxima vez que vayamos, o si vas por primera vez, podremos conocerlos desde otro punto de vista. Y para ello contamos con un experto en esta materia, como es José Talavera. Muy buenos días.
Buenos días, Rosa. ¿Qué tal? Y a todos los oyentes del fin de semana de COPE.
Oye, qué gusto verte. ¿Cuánto tiempo?
Madre
en la distancia,
mía.
¿Eh?
En la distancia.
Manteniendo la distancia.
No te acerques mucho. No te asomites, como dice por la zona nuestra, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Todos bien?
Muy bien. ¿Todos bien en casa?
Bueno, todos bien. La verdad es que sí, muy bien. Estamos bien y bueno, que sigamos bien por mucho tiempo hasta que encontremos una vacuna para esto, ¿no?
Eso es lo importante. Sí. Bueno, José Talavera no solo es un experto en viajes, sino que conoce profundamente Castilla-La Mancha. De hecho, tiene por delante la ardua tarea de escribir un libro de leyendas de cada provincia para la editorial Almuzara. El último es este, Albacete de Leyenda.
Bueno, Rosa, sí, la verdad es que yo creo que nuestra costa en general es maravillosa, pero hay que reivindicar la belleza del turismo rural, tranquilo, con grandes dosis de magia por los contrastes que te puedes encontrar, como tú sabes perfectamente porque vives en zona de secano, ¿no? Mi libro, al igual que el de Cuenca de Leyenda, pues habla sobre estos contrastes, estas tradiciones orales, estas leyendas de una provincia con mucha historia. Pues mira, fíjate, desde El último amor de albaceteño de Federico García Lorca, por ejemplo, hasta los misterios de la Plaza de los Aparecidos en la capital, en Albacete. Bueno, hay mucho misterio también, que es algo aquí nos encanta. A ti te gusta, te da miedo, pero te gusta.
Bueno, un gran libro sin ninguna duda que acaba de salir, que recomiendo encarecidamente y que podemos encontrar en librerías de toda España y también en plataformas digitales. Bueno, vamos al lío porque hoy nos vamos de ruta precisamente por Albacete. Vamos a hacer turismo interior, que es siempre muy necesario y más en estos meses de verano en los que tenemos que contribuir a recuperar nuestra economía nacional y no solo costera. ¿Y qué decir de Albacete, siendo los dos manchegos? Pues que es un lugar lleno de contrastes, de pueblos tan bonitos como Alcaraz, como Lietor, localidad natal de otra ilustre manchega como Rosalén.
Ay, nos encanta. Si quieres cantamos algo de ella.
Después.
Oiga, vale.
También está Alcalá del Júcar y un pueblo, y por ahí empezamos, que esconde una leyenda que nos lleva a los tiempos de Al-Ándalus. Nos situamos en Socobos, un pueblo de la Sierra del Segura. Un lugar paradisíaco donde los haya, donde ocurrió un acontecimiento, o eso dicen, que dio pie a la leyenda del peñasco colorado.
Bueno, Rosa, sí es. Aquí tenemos una tragedia griega en toda su extensión. Mira, estamos en tiempos del moro Muza, que es uno de los protagonistas, y luego, por otro lado, está el bando visigodo con Teodomiro al mando y su hija Gilona como la guapa protagonista.
Vamos, un peliculón de época.
Hombre, sin lugar a dudas. Bueno, y cuenta la leyenda que en toda esta zona de la península ibérica controlaba, era el moro Muza el controlador, ¿no? Vivía allí el rey Teodomiro, que tenía una retoña que era un bombón, Gilona, vamos, que quien la veía caía rendida a sus pies. Vamos, que era un poco como la influencer de la época, que ya que todas las mujeres la envidiaban y la trataban de imitar. Pues Muza había puesto los ojos en la joven, pero ella no quería saber nada de él, como era lógico.
Bueno, ya empezamos con el lío de los amores no correspondidos.
Bueno, pues por ahí van un poco las cosas, porque varias veces le pidió la mano de su hija a Teodomiro y este no hacía nada más que darle largas.
Claro, eso de mezclar razas y religiones no estaba muy bien visto por aquel entonces en ningún bando.
En ningún bando. Ahora tampoco, pero bueno, digamos que ya se aceptó un poco más. Bueno, pues se puso tan cansino el moro Muza que al final Teodomiro le dijo que si conseguía que llegara el agua del río Socobos, que estaba cerca del peñasco colorado, hasta donde ellos vivían, le daría la mano de su hija. Pero ¿qué pasa? Que tenía que ser en 24 horas.
Ya. Y eso era casi imposible.
Pues completamente imposible, pero Muza no se asustó porque era bravo y bien plantado y comenzó a llamar a correligionarios árabes que fueron viniendo de todos lados y salieron de hasta debajo de las piedras.
Vamos, me imagino que Muza tenía que ser concienzudo, seguro.
Bueno, imagínate, el momento era extremo. Tú imagínate a Teodomiro mirando el reloj de arena con las uñas clavadas en el trono de los nervios, Gilona en su cuarto, tirada en la cama en un baño de lágrimas, y los de Muza construyendo las acequias para llevar el agua en menos de 24 horas.
Bueno, como los chinos menos ahora, ¿no? Que levantan hospitales en 10 días, aunque luego se caigan
bueno,
a cachos.
Se cae, algunos se caerá, algunos se caerá. Estar ahí, pero ya veremos a ver si dentro de unos años no estamos pasándolo mal. Bueno. Bueno, igualito. Bueno, total, que los nervios estaban a flor de piel y a las 23 horas y 59 minutos, Rosa, justos, consiguió hacer una acequia con la que llevó el agua hasta donde Teodomiro estaba. Tuvo que dar a su hija matrimonio, aunque ella puso excusas de todo tipo, pero de nada le valió. Se la llevó al campamento y allí unos dicen que al final ella se impuso en la relación y otros que se tiró por el peñasco colorado porque no quería tener nada con Muza. Bueno, caramba. El caso es que hay varias hipótesis y todas las planteo yo en mi libro Albacete de leyenda.
Vaya culebrón. Bueno, esta es la leyenda del peñasco colorado, por si se lo encuentran cuando visiten Socobos, un pueblo muy bonito de la Sierra del Segura. El misterio también nos lleva muy cerquita de este lugar, en este caso, en la Sierra de Alcaraz, concretamente en San Pedro.
En resumen, hemos ganado los de siempre. O sea, yo, alcalde, de cura, don Andrés. De maestro no se ha presentado nadie, o sea que sigue don Roberto.
Bueno,
también ha salido...
Aprovechamos para hacer una incursión cinematográfica, porque en estas sierras albaceteñas es donde nuestro añorado José Luis Cuerda rodó Amanece que no es poco, y donde los amanecistas recorren sus parajes con emoción y con mucho sentimiento.
Bueno, además que son unos fans súper aguerridos, ¿no? Bueno, está claro que Aína, Molinicos y otros todos estos lugares donde se rodó esta película mítica están repletos de leyendas y misterios, y seguro que durante el rodaje hubo todo tipo de anécdotas que muy pronto yo creo que entrarán, pues o ya han entrado, en el terreno de lo legendario, Rosa.
Y aquí hablamos de la conocida como la Luz del Pardal, que lleva años aterrorizando a los habitantes de la zona.
Bueno, es tremendo. Esto es un misterio muy llamativo que ha captado la atención de los amantes de la parapsicología desde hace años. Vamos, todo el mundo lo conoce.
Bueno, y es verdad que llevan décadas dejándose ver por allí con sus aparatos de investigación, que vamos, ya no resulta nada extraño para los vecinos de la zona.
Claro, y es que mucha gente ha sido testigo de una extraña luz que aparece de repente en medio de la carretera, por los alrededores de la localidad, y que ha dado más un susto. Bueno, hay quien dice que es un motorista borracho, de hecho lo han confundido con eso, otros que son unos bromistas invisibles y algunos han pensado que eran los típicos jóvenes que iban a la caza de amantes furtivos, como hemos hecho todos de jóvenes. Bueno, yo por lo menos.
Son todas explicaciones muy lógicas, pero seguro que hay una que destaca sobre las demás con un componente misterioso.
Sí, bueno, es una especie de luz juguetona y a veces dos o tres que van siguiendo a la gente sin llegar a hacerle daño nunca, eso es lo bueno que tiene.
¿Como que le sigue por la calle así sin más?
No, por el campo. Bueno, sí, así que esta luminaria ha conseguido dar más de un susto, pero sin llegar nunca a ser nociva, ya lo digo. Yo la asocio, y de hecho lo hago en el libro, con el descubrimiento de la famosa escultura de la Bicha de Balazote, que se puede ver en el Museo de Arqueología, que es una maravilla, para quien no la conozca. Es una especie de túmulo funerario y del alma de algún difunto incómodo que, tras importunarle en su sueño eterno, Rosa, ha decidido dar la tabarra en venganza por despertarle.
¿Tú crees?
Yo creo que sí, no lo sé. Bueno, pero aquí las hipótesis siguen abiertas y yo recomiendo encarecidamente que nuestros amigos pues recorran esos hermosos parajes para contemplarlos en todo su esplendor y esperar a ver si nos encontramos con esta luz mágica.
Bueno, yo no sé si me gustaría encontrarme con esa luz, aunque tú me digas que no es agresiva.
Un día vamos.
Bueno, a ver, ahí está el misterio de la Luz del Pardal, muy presente en toda esta zona de Albacete. Nos vamos ahora hasta un pueblo con un pasado glorioso, El Bonillo, donde sucede un capítulo de tu libro, Albacete de leyenda. Angelus Domini, nunciavit Maria. Aquí en la localidad albaceteña del Bonillo vamos a hablar de un suceso que sucedió hace siglos y que aún se venera. Hablamos de las sudoraciones del Cristo de los Milagros.
Bueno, pues así es, Rosa. Bueno, apareció Pedro Carrelero de repente por el Bonillo, tras muchos años asistiendo a la Curia Vaticana en Roma, y se hospedó unos días en casa de su prima. Este es el comienzo de la historia. Allí, antes de marcharse, le dio una cruz a ella y a su marido, que era Antón Díaz, que había pertenecido al Papa nada menos, luego a su confesor, y este se lo había dado a Pedro. Pues claro, pasados los años y tras varias esposas de Antón, que en el amor había tenido más de una frustración y había sido un poco así como casquivano, un día llegó de misa y se encontró que la cruz estaba sudando. Claro, se puso como loco y salió corriendo a llamar a los vecinos y a Fray Garcés de la Cañada, que allí residía, y todos pudieron comprobar que era cierto.
Bueno, supongo que el revuelo en el Bonillo tuvo que ser considerable porque era supuestamente un milagro.
Claro, así que es, entre comillas, en principio. Hicieron algunas pruebas. De hecho, uno de los vecinos cogió con un papel una gota de sudor y esta volvió a aparecer en el mismo sitio, como por arte de magia. ¿No? Fray Garcés cogió otra con el dedo, se la llevó a la boca, le supo dulce y de hecho luego aseguró que era como si hubiese subido al cielo, fíjate.
¿Y esto cómo se resolvió definitivamente?
Bueno, pues este milagro, entre comillas, como te digo, llegó hasta la Inquisición, que lo investigó profusamente e interrogó a muchos testigos y especialistas en pintura. Claro, y dieron por sentado que se trataba de un milagro real. Desde entonces se venera en el Boniño y se puede encontrar en la bella iglesia de Santa Catalina, que hay que visitar, claro.
Pues sí, hasta allí habrá que desplazarse algún día para ver al Cristo de los Milagros. Qué interesante.
Sí.
Bueno, y hablando de milagros, en la provincia de Albacete hay muchos y casi todos ellos están relacionados con apariciones marianas. De hecho, hay dos que sorprenden mucho. Incluso podemos decir que son manifestaciones de la Virgen en sitios bastante curiosos. Mm. Porque primero nos vas a hablar de la Virgen de la Teja de Villarrobledo.
Eso es curiosísimo, hay que decirlo. Yo cuando me enteré me quedé alucinado porque dicen que, bueno, dicen no, que se puede ver desde hace siglos, se viene formando y cada vez mejor definida una Virgen en una teja que pertenecía a Sor Rosalía, que era una hermana de las Clarisas Franciscanas de Villarrobledo. ¿Qué pasa? Ella no quiso decir nada cuando se dio cuenta por primera vez, pensaban que le iban a tomar por loca, pero una vez que llegó una sequía muy grande y no había manera de que lloviera, afirmó que si su teja salía en procesión, llovería.
Bueno, supongo que la sorpresa en ese momento sería monumental.
Claro, por supuesto, nadie le hizo mucho caso. Claro, todos pensaban que estaba casi loca, como ella imaginaba. Pero por muchas rogativas que se hicieron, no hubo manera de que cayera una gota de agua. Al final, el párroco decidió hacer caso a la monja y sacaron la teja en procesión. Y de inmediato se puso a llover. Vamos, que iba, llegó a la esquina y se puso a llover, convirtiendo la teja en un objeto de culto.
Bueno, esto es algo sorprendente, pero luego hizo otros milagros como curar enfermos.
Bueno, sí, sí, pero si esto ya es de por sí curioso, Rosa, lo más es que la imagen de la Virgen con el niño ha ido formándose con el tiempo, haciéndose cada vez más visible, tanto que a día de hoy está ya casi formada y de hecho hay unas estrellas incluso debajo de la Virgen que han ido apareciendo. Se han hecho todo tipo de estudios y es cierto que la figura va evolucionando y apareciendo cada vez más nítidamente sus rasgos.
Fíjate.
Animo a la gente que mire en internet la fotografía de la Virgen porque es curiosísima.
Sí, 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 qué interesante. ¿Mm? Pero es que en Chinchilla de Monte Aragón hay otra Virgen que también ha aparecido en otro lugar muy llamativo. Es la llamada Virgen de la Botella.
Bueno, eso es increíble también. Yo para este capítulo hablé directamente con Isabel Cebrián, la propietaria, y me contó que todo ocurrió el 1 de noviembre del año 2000, que era el Día de Todos los Santos. Venían de viaje, llevaban la botella de agua de plástico de medio litro en la guantera y la dejaron en un cuarto y allí estuvo hasta que se percataron de que había una pequeña deformación en un lado. Se fijaron bien y vieron que era la imagen de una Virgen, Rosa.
Tú imagínate encontrarte en tu botella de agua de plástico la imagen o la forma de una Virgen, pero qué locura.
Bueno, bueno, pues imagínate, se han hecho todo tipo de estudios, se ha hablado con la empresa que hizo la botella y todos coinciden en que es imposible que eso pueda haberse hecho con manos humanas. Desde entonces, la Casa de Isabel, pues imagínate, ha sido un lugar de peregrinaje para muchos creyentes y allí sigue la botella, para quien quiera verla y para quien quiera beber agua de ella, supongo que ahora con todas las medidas de precaución posibles, claro.
Oye, pues qué interesante. Hoy hemos conocido un poquito mejor algunos lugares emblemáticos de Albacete, siguiendo la estela de sus leyendas, que es una forma estupenda de acercarnos a nuestra rica cultura popular, porque muchas de estas historias son la base de tradiciones, de fiestas, de rituales, que están muy arraigados todavía en el presente. Querido José Talavera, para los oyentes que quieran descubrir más leyendas en esta maravillosa tierra manchega, pueden hacerlo guiados por tu libro, Albacete de Leyenda, que se puede adquirir en cualquier librería de España y por internet, y que esconde mucho misterio en sus páginas.
Mucho, mucho. Además que tú, que seguro que te has leído ya, te lo sabes todo.
Sí, bueno, sí, es muy interesante.
Oye, bueno, te recuerdo que estamos en Instagram en @cineleyendascope para quien nos quiera seguir.
Bueno, la semana que viene volveremos con nuevas rutas de leyenda. Gracias, José Talavera.
Un beso muy grande. Hasta luego.